9:30 en todo el país. Y a propósito, ¿no?, de lo que decía Emilia Lunge, algunos de los de las acciones que se han tomado a raíz de las últimas pintadas y mensajes en redes sociales en distintos colegios en Misiones, pero también Emilia Lunge decía, más allá de esta asistencia puntual que se solicitó en estos días, ya hace mucho que se viene trabajando en talleres con padres y con estudiantes sobre la convivencia escolar. La convivencia escolar no tiene nada que ver con esto, ya la antecede. Ahora se acentúa ese trabajo en todo caso, ¿no? Y a propósito, vamos a hablar con la licenciada Noelia Verdum. Ella es psicóloga. ¿Y qué queremos saber sobre esta situación que es relativamente, acá es novedosa? La hemos contado y leído de cosas que pasaban por ahí en otros lados,
claro,
¿no?
Sí.
Pero en la provincia de Misiones es como una de las primeras veces que todos estamos así, metidos con estas, además, sensaciones encontradas, ¿no? No, no va a pasar nada, pero si pasa, ¿y cómo actuamos? ¿Y qué le decimos a los chicos?
Claro.
¿Qué hacemos en casa? ¿Hay algo que podemos hacer para prevenir? Noelia, aquí está Daniel, Claudia y Analicia. Buen día.
Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están?
Bien.
Muy bien.
Con
muchas
preguntas. A Emilia también.
¿Estuviste escuchando a Emilia?
Sí. Ah, bien.
Sí, la estoy escuchando a Emilia. Bueno, también estoy escuchando a ustedes. Bien, es verdad que estoy trabajando hace ya tiempo con estas etapas evolutivas que son preadolescentes y adolescentes. Y esto es muy importante que hoy en día se pueda desarrollar en los medios, quizás como preocupación, pero es el momento de ocuparse, ¿no?
Uh-huh.
Yo estoy trabajando hace mucho tiempo también lo que es orientación a padres. Y le estoy hablando, chicos, de 2018.
Uh-huh.
Orientación a padres, acompañamiento en las instituciones, presentando proyectos, pidiendo a las autoridades ese espacio, ¿no? Porque en la parte clínica es donde nosotros podemos ver casos puntuales, ¿no? Y ahí, cuando viene mucha demanda, nosotros podemos observar que algo está pasando.
Claro.
En el ámbito clínico nos abre una puerta, un abanico de intervenciones muy específicas, pero también nos hace llamar la atención a todos, incluso profesionales y familias, de que algo está sucediendo en las escuelas. Si bien me atrevo a pensar que no solo tiene que ver con las instituciones educativas donde se desenvuelven estas situaciones, sino siempre pienso que todo comienza en casa.
Claro.
Tanto todo, y es así, le gusta a quien le guste, chicos, porque
claro,
a quien no le gusta escuchar, no, bueno, pero la escuela, el Estado, la economía, bien, pueden haber muchas razones multicausales en las cuales pueden sobrellevarnos a estar quizás más o menos en casa, pero eso no son excusas ni razones como para decir no hay problemas en el Estado, no hay problemas en la escuela,
Noelia,
no hay problema de tal persona.
Vos decías, el ámbito clínico nos dice que algo está pasando en la escuela o en las escuelas. ¿La escuela en este caso no sería el escenario de algo que está pasando en otro lado, quizá?
Y quizás podemos pensar que la escuela es donde se desencadena, porque nos encontramos con un grupo de pares donde el grupo hace que motive a, ¿no?
Mm.
Quizás cuando un adolescente o un preadolescente se encuentra solo actuando, le viene de otras causas, ¿no? Ya sea familiares, emocionales, pero cuando se desencadena en la escuela, hay quienes miran, hay quienes apoyan, hay quienes comparten, ya sea un mensaje, ya sea una risa, ya sea ser cómplice. Entonces podemos pensar un montón de cosas, chicos. A nivel individual hay algo en ese preadolescente o adolescente que hay que trabajar, y en conjunto con la familia, ¿no? No trabajamos solo. Pero cuando pensamos a nivel institucional, podemos pensar en un grupo de pares, ¿no? Donde esto es, me atrevo a decir, hasta contagioso, ¿no?
Sí.
Bueno, lo hacemos, es gracioso, no pasa nada, es un reto, como bien está ahora de moda, por así decirlo. Pero esto, vuelvo a decir, llama mucho la atención que se desencadena en la escuela, porque, vuelvo a decir, hay pares que comparten este reto, ¿no? O que se apoyan entre sí.
Ahora,
luego vuelvo a recalcar algo importante, perdón,
sí,
antes que se me vaya.
Está bien.
Hay algo muy importante, chicos, que la familia tiene que estar involucrada. No, nosotros los adultos no podemos tener miedo a poner límite a nuestros hijos. Y límites hablo de no puedo revisar el teléfono, no puedo revisar la mochila, hablo de esto de que pueden hacer lo que quieren. Hay una confusión cuando a veces dicen algunos padres o pensamos que tiene que ser independiente, sí, pero ¿bajo qué reglas? ¿Bajo qué circunstancias uno puede dejar que sea adolescente sea más independiente?
Claro.
Entonces el factor de los padres es muy importante.
Uh-huh. Bueno, justo iba a hacer hincapié en eso, ¿no? El de cómo hacer, porque eso también está en una mamá o un papá, de cómo hacer sin que los chicos se sientan invadidos, o que sin los chicos llegan al punto de escondernos las cosas, o cómo también ponerle que sí, tengamos acceso a un celular, tengamos acceso a un chat de una red social, pero también interpretar el lenguaje que ellos utilizan, ¿no? Y tratar de entender un poco de qué están hablando cuando utilizan por ahí ciertos vocabularios, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo, pero sobre todo esto viene desde una crianza de muy chicos también, ¿sí? Porque vuelvo a esto, porque yo hablo de orientación y la importancia de orientación a padres, porque es hacerlo ver, invitarlos a ver a los padres que esto empieza a temprana edad, generar ese vínculo de confianza, ¿no? De repente me encuentro con que no, mis hijos no confían en mí o no sé con quién se junta, entonces hay que trabajar, es como vincularnos, no revincularnos, vincularnos con nuestros hijos. De tener esa escucha activa que tiene que ver con no interrumpir, escucharlos, ¿no? Porque puede pasar que, ay, no, nada que ver, hijo, ¿qué estás diciendo? No, nos gusta, ¿no? Tenemos que validar lo que está diciendo y explicarle el por qué no y por qué sí. Uh-huh. Está validar esas emociones, el tiempo de calidad. Hay una realidad también. Nosotros los adultos estamos todo el tiempo con el teléfono.
Sí.
Entonces, y nosotros no cambiamos eso, difícilmente podemos acceder a nuestros hijos que ellos también puedan generar tiempos de calidad y de hábitos, ¿no? Uh-huh. Los chicos lo dicen, mi papá y mi mamá me dicen que no estoy con el teléfono y sin embargo ellos están con el teléfono.
Uh-huh.
Entonces, es validar también eso. Por eso es tan importante que cada familia haga su reflexión y sobre todo empezar a cambiar ciertos hábitos, ciertos poner límites en los que no hay. No tener miedo a nuestros hijos, claro, a ponerlos esos límites,
pero
a validar.
A veces, Noelia, creo que coincidimos todos, ¿no?, en los límites y en cómo tenemos que actuar los adultos, pero creo que a veces los adultos tenemos miedo. Vos decías recién, no tenemos que tener miedo de poner límites a nuestros hijos. Y a veces para evitar el conflicto, para lo que sea, qué sé yo, porque tenemos la cabeza en otra cosa, o porque no tenemos tiempo, o porque es más fácil, evitamos ese conflicto, ese choque,
claro,
y tenemos miedo de ponerle límite y decirle, no, mi amor, no es no. Digamos, algo tan simple y nos cuesta horrores.
Totalmente, chicos, yo lo entiendo y déjenme decirles que lo intento poner en práctica y de verdad en casa, en la familia, sí, ¿no? Porque es así, mm, pero vemos el resultado de que el no es no y el sí que sea sí.
Claro.
Está así como yo digo, sí, te voy a llevar, por ejemplo, bueno, lo cumplo y cuando digo que no es no, pero también hay toda una confusión porque algunas personas dicen no, hay que cambiar el no por esto. Y en realidad la palabra no es poner un límite, ¿no?
Claro.
Y también esto de límite ir acompañado de también involucrarnos, ¿no?
Mm.
Involucrarnos en quiénes son sus amigos, con quién interactúan. No solamente preguntar qué hiciste, cómo te va y punto. Me involucro un poquito más. Permitir esas rutinas saludables. Y es difícil, y sí es difícil.
Mm.
Pero bueno, yo también tengo una formación cristiana donde veo que los hijos, para mí, o en el entorno, por ahí donde me desenvuelvo, los hijos tienen un propósito en la vida, ¿sí? No es bueno, los tengo y listo.
Uh-huh.
Veo cómo sobrevivo. Entonces, desde mi punto de vista, como mamá y como profesional, trajimos al mundo con un propósito, ¿no? Entonces, uh-huh, acompañar ese propósito, a las personas que se les hace más difícil, ayudarlos, guiarlos, y por eso, uh-huh, les paso de orientación a padres.
Yo aprovecho de dar como una consulta, ¿no?
Sí, pará.
No, sí, por ahí. ¿Cómo le explicamos a los más chiquitos, sobre todo, de primeros grados y demás, sobre esta situación, porque se han enterado de todo lo que ha pasado, ¿no? Y esta mañana todavía decía, mamá, yo tengo miedo de ir, no va a pasar nada, seguro que no va a pasar nada, no, mi amor, seguro que no va a pasar nada por esto, por esto, por esto. Pero evidentemente, las últimas noticias han afectado la emoción de los chicos, ¿no? ¿Qué hacemos como adultos? ¿Cómo se le transmite seguridad?
Bien, desde el momento uno, cuando uno lleva un niño a la escuela, ¿no? A nuestros hijos, se supone que es el lugar seguro, ¿no? Uh-huh. Esto yo he trabajado muchas veces con los padres, incluso aquellos que dicen, ay, pero tu maestra, o la escuela, uh-huh. Entonces ellos van como adquiriendo, ¿no?
Sí.
Seguridad o inseguridad, y ellos repiten lo que nosotros decimos. Es así. Estamos hablando de temprana edad, ¿no? Uh-huh. Ahora, bien, pasó este contexto, perdón, esta situación, y nosotros tenemos que volver a validar, digamos, toda esa confianza, tanto en la institución como nosotros como padres. Sí. Nosotros tenemos que confiar en esa escuela que va a intervenir en casos de extrema necesidad y que darle seguridad a nuestros hijos de que el lugar donde yo dejo, los dejo, para que jueguen, para que aprendan, interactúen, es seguro. Yo, mamá, yo, papá, tengo que darles esa seguridad. Sí. Les cuento, les explico. Hay familias que lo hablan, chicos, y hay familias que no lo hablan. Esto es así. Uh-huh. Pero yo, mamá, soy responsable. Digo, mira, hijo, esto fue un reto, o es que es un reto. ¿Por qué no hay que hacer un reto? Quédate tranquilo. Esto, la escuela es segura. Explicarle, contarle qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Incluso nosotros tenemos que acercarnos a la escuela, a conocer ese protocolo que incluso la escucha Emilia que nombraba, ¿no? Asistir a esas orientaciones a padres. Uh-huh. Porque, chicos, yo estas orientaciones lo hago hace muchos años, como le decía. Ahora estoy en una escuela secundaria, que es Verbo Divino Villa Cabello, que uh-huh. lo hacemos una vez al mes. Cada viernes hacemos la orientación a padres. Y ahí es donde yo veo la necesidad de los padres donde quieren buscar ayuda. Pero también veo los cuales no buscan ayuda.
Claro.
Entonces, volviendo a esto, tener las herramientas para estas situaciones, ¿no? Si yo tengo la total confianza con mi hijo de contarle qué está pasando, voy a tener herramientas. Y si no las tengo, busco ayuda. Pero hay que hacerlo. Es la parte más difícil, quizás. Dejarnos un tiempito en el día cotidiano y acercarme. Si yo te estoy ofreciendo este servicio, úsalo. Si la provincia nos está ofreciendo espacios, úsalo, ¿sí? Entonces es una llamada de atención para todo el país, incluso,
sí.
De ocuparnos de nuestros hijos y saber de que nuestros hijos los trajimos al mundo con un propósito.
Bueno, me quedo con eso, también te escucho y creo que todos coincidimos, ¿no? Pero también está la realidad y hemos escuchado y he escuchado en varias oportunidades que hay como esta situación económica de incertidumbre que nos atraviesa, si se quiere, que nos descuida quizá del foco, nos saca del foco, nos saca del día a día, de lo que importa, de las relaciones. El tema del hijo o de los hijos es así, o sea, traemos un hijo al mundo, pero ¿para qué lo traemos, digamos, no? O sea, ¿cuál es nuestro compromiso con ellos, no? Es como que todas estas situaciones nos interpelan. Y decías que trabajas mucho con los papás también, y supongo que ese es un buen termómetro. ¿Hay interés por parte de los padres o nos encontramos con esos padres que hacen lo que pueden porque apenas llegan a fin de mes, porque no tienen para pagar ni lo que ya sabemos, ¿no? Y paralelamente está la vida de su hijo, ¿no? Y de estas cosas. ¿Cómo se hace como para que haya una consonancia en la vida que golpea tan duro y en esa responsabilidad primaria con nuestra familia e hijos?
Bien, yo no considero que tenga que ver el nivel económico. Y les digo por qué. Porque esto viene hace muchos años. No hace 2 años, con un nuevo gobierno, con un gobierno provincial que esté presente o no presente, o con, si hay o no trabajo. Esto, chicos, es hace mucho tiempo. Por eso yo les compartía, les decía, esto lo venimos viendo hace muchos años y no tiene que ver con la clase social tampoco, porque me puedo encontrar con personas económicamente muy bien, y hablo de muy bien, con ciertos síntomas o características de su familia, donde buscan ayuda, y los que no. Entonces no considero que tenga que ver ahora una crisis económica y por eso o por ende se dan estos contextos, estas situaciones. Por eso les decía, puede ser un factor multicausal y hablo de personas que están muy bien económicamente y no consideran a su familia como prioridad. O bien aquellas personas que no tienen recursos, hay muchísimos espacios, y hoy yo les contaba, donde ofrecen espacio y de ayuda y de guía para las familias, para los niños, para los adolescentes, las preadolescentes. Emilia misma decía cómo se está trabajando a nivel provincial. Entonces, yo no considero que actualmente haya una crisis económica o como consecuencia de, mejor dicho, de estas situaciones que estábamos atravesando. Vuelvo a decirlo, esto viene hace muchos años. Y yo lo vengo como poniendo en énfasis. Y a veces lo que se hace difícil justamente es que las personas tomen dimensión. Yo hace muy poquito subí un estado donde yo decía, ¿por qué esperar a que explote para que recapacitemos, no? Cuando estos espacios se abren hace muchísimo tiempo, donde nosotros incluso desde la comunidad de la fe, que yo les decía que soy cristiana, presentamos un proyecto, subo un video de qué se trata el proyecto, he escrito a las autoridades para acercarnos como iglesia también, porque todos nos tenemos que involucrar. Entonces, bueno, esto es un trabajo de hormiguita, pero como les decía, todo lo tenemos que hacer de cada uno en su parte, y sobre todo los padres hacernos cargo de nuestra parte, como lo hace el Estado de su parte, como lo hacen las instituciones de su parte. Entonces, cada uno se hace su rol de la mejor manera posible. Yo creo que esto va a ser una crisis de la cual se puede seguir adelante lo que están viviendo los adolescentes.
Noelia, un gusto haber hablado contigo. Que tengas un lindo día.
Chicos, que Dios les bendiga. Gracias.
Gracias, igualmente. La licenciada Noelia Verdún, psicóloga, dando su opinión ante, bueno, las pintadas de los últimos días, que hay que decir, no nacieron en la provincia de Misiones. Tuvieron su réplica de algo que comenzó en la Argentina y, por lo que dijo Zuna, un poquito más allá.
Latinoamérica.
Vino de algún lugar. Supongo que habrá identificado de dónde salió esto, ¿no? Pero bueno, hizo mella en Argentina, en Capital Federal, y después replicó en varias provincias del país.
La radio te acompaña con historias y canciones. Historias y canciones. AM 620, FM 107.3.